Acaban de escuchar ustedes las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si ustedes llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense que tenemos muchas cosas que contar. Y si ustedes se incorporan ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos para esta jornada. Y quédense también con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar.
Quédate esta fría madrugada, quédate hasta que la luz del alba muestre mi corazón enredado en la alambrada de tu voz que me ha rozado el alma. Quédate conmigo y mi suspiro será.
Quedándose con nosotros van a escuchar la previsión del tiempo, luego hablaremos del asunto de óleo y de COP, luego tendremos información sobre alimentación y consumo y nos iremos hasta Córdoba, ha estado el comisario de Agricultura allí, sabremos lo que ha dicho y la primera parte del comentario de mercados, todo eso hasta las 9:30 y antes de ello, sabe que cumplimos 30 años, pues 30 titulares y correspondientes a 30 años.
Así que pasen.
Yaiza Rubio, buenos días.
Buenos días, César.
¿Dónde estabas tú hace 30 años?
Pues creo que todavía no había nacido.
Bueno, y Ana Cabeiro, buenos días.
Buenos días, César.
¿Y dónde estabas tú hace 30 años?
Yo tampoco había nacido todavía.
Hay que ver, qué insultante juventud. Bueno, pues con ellas vamos a repasar los 30 titulares en esta sección. 30 titulares, 30 años. El fondo de inversión CVC quiere hacerse con el control total de Deolio y dice tener vocación de permanencia en la empresa.
El COPA COGECA presenta sus sugerencias y recomendaciones en materia agraria a los futuros eurodiputados.
La reserva hidráulica baja y se sitúa al 83,9% de su capacidad total.
DECOP vende el 8,64% de Deolio al fondo CVC.
Organizaciones y cooperativas europeas consideran insuficientes las medidas para evitar la entrada de la plaga de la mancha negra a través de los cítricos sudafricanos.
Esta semana han predominado los descensos en los precios de los cereales en las lonjas españolas.
Protestas en Marruecos por la introducción de controles más estrictos a las importaciones comunitarias de frutas y hortalizas.
Acuerdo en Andalucía para crear una mesa de estudio que diseñará el futuro del sector fresero a 10 y 15 años.
Caídas generalizadas en las cotizaciones de las oleaginosas en las bolsas internacionales.
La mesa del ajo rechaza el aumento del contingente de importación de ajos procedentes de China.
El FEGA sitúa en 52,46 millones de hectolitros la producción final de vino y mosto de la campaña 2013-2014.
Repeticiones en porcino blanco en la lonja de Lérida.
El gobierno marroquí considera que no se está respetando el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos de 1996 y los productores de frutas y hortalizas de Marruecos denuncian lo que consideran exceso de proteccionismo.
La industria alimentaria, la primera rama industrial en ventas, con el 20,5% del total en 2012-2013.
El lechón baja un euro en Lérida y rompe la tendencia alcista.
Se ha lanzado una campaña de promoción del consumo de ajo español.
Unión Agraria acusa a Lidl de utilizar el pollo como producto reclamo.
En el mercado del ovino han predominado las repeticiones.
Acuerdo en el sector del vacuno para constituir una interprofesional pro vacuno.
Los hogares españoles gastaron una media de unos 2.300 euros en productos envasados en 2013.
Repeticiones y descensos en vacuno de carne.
La Unión de Pequeños Agricultores denuncia la caída de los precios de la leche y acusa a industria, distribución y gobierno de orquestarla.
Desciende el número de grandes incendios forestales en la última década.
Estabilidad de los precios de los conejos y del pollo.
España contará con un representante en el Consejo de Dirección de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria por primera vez desde 2006.
El fuego arrasó 320 hectáreas en Valencia a principios de la semana.
Nace Alía, el aceite gourmet de la comarca de Somontano, fabricado 100% con verdeña, una variedad de oliva única de la zona de Huesca.
Y avanzan las discusiones en Bruselas sobre la autorización del cultivo de nuevos transgénicos.
Más de 500 hectáreas de frutales de hueso sufren daños por el granizo en Huesca.
La película La vida inesperada, del director Jorge Torregrosa, promociona la marca Tierra de Sabor, la imagen de garantía de los productos de calidad de Castilla y León.
Seguimos en Agropopular, un par de consejos.
si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Como cliente de Agrocaixa, ¿qué ventajas tengo por domiciliar la PAC en la caixa?
Las tienes todas, porque cuentas con el apoyo de sus especialistas agrarios y te anticipan la PAC cuando lo necesites. Además, te llevarás una cálida manta para el sofá al domiciliarla.
En la Caixa conocemos bien el negocio agrario y sabemos cuáles son las soluciones financieras más adecuadas para cada época del año. Agrocaixa, impulso al sector agrario.
Vamos ya con la previsión del tiempo.
El pronóstico del tiempo, ahora lo van a escuchar.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Sábado 26 de abril, hoy.
Pues este sábado tendremos por la mañana chaparrones en Galicia, en el Cantábrico y en León. Al mediodía, los chubascos se extenderán a todo el Cantábrico, al oeste de Castilla y León y llegarán al norte de Extremadura. Por la tarde y noche, los aguaceros alcanzarán zonas del centro peninsular de Valencia y de Cataluña y caerán con intensidad fuerte en el Pirineo, donde habrá nieve hacia los 1.700 metros. Los vientos soplarán racheados de componente noroeste y las temperaturas serán frescas en Galicia y en las costas cantábricas, suaves en la mitad norte de la península y muy templadas en Levante y Andalucía Oriental.
Domingo 27 de abril.
El domingo quedarán restos de tormentas en el Pirineo y en el norte de Cataluña que irán desapareciendo gradualmente y al mediodía solo quedarán muchas nubes en las sierras cantábricas y pirenaicas pero sin lluvias. Los vientos soplarán del noroeste al norte y las temperaturas serán bajas en todo el tercio norte, suaves en las dos mesetas y casi cálidas en la franja suroriental desde Murcia hasta Málaga.
Lunes 28 de abril.
El lunes quedará alguna tormenta en el interior de Galicia y en las sierras occidentales del Pirineo. Al mediodía se intensificarán las tormentas en Asturias y en el norte de los Pirineos, que se extenderán por la tarde y noche al resto del Cantábrico. Los vientos se irán de dirección noroeste y las temperaturas se mantendrán muy frescas en Galicia, en el Cantábrico y en el norte de Valencia. Serán poco elevadas en las dos mesetas y solamente serán suaves y templadas en el sureste y en Andalucía Oriental.
Seguimos martes 29.
El martes quedarán restos de tormentas en todo el Cantábrico, especialmente en la parte oriental. Al mediodía habrá chubascos dispersos en el interior del País Vasco, en Aragón, en las sierras de la Ibérica y en el litoral catalán. Los vientos girarán del norte al noreste y los termómetros mantendrán valores frescos en el Cantábrico Oriental, en el Valle del Ebro, Cataluña y en el norte de Valencia. Templarán un poco en Galicia y en las dos Castillas y se mantendrán veraniegas en el sureste.
El miércoles 30.
El día 30 quedarán restos de tormentas en Asturias durante la mañana, pero al mediodía predominará el sol en todas las regiones, aunque con algunas nubes en Galicia y en las montañas cantábricas. Las temperaturas serán suaves en el Cantábrico, subirán suavemente en las dos mesetas y serán casi calurosas en Andalucía y en la Mancha Oriental.
Jueves 1 de mayo.
El jueves 1 de mayo amanecerá con alguna nubosidad en las sierras cantábricas y al mediodía se formarán nubes de evolución diurna en la Ibérica debido a la subida de temperaturas, pero no se esperan tormentas importantes. Los vientos serán del noreste y las temperaturas subirán apreciablemente en todas las regiones con valores veraniegos en el cuadrante suroriental.
Y pasamos al
viernes. El viernes día 2 de mayo se formarán de madrugada muchas tormentas en las sierras cantábricas que llegarán a Valencia y al interior de la Mancha Oriental. Por la tarde los aguaceros tocarán las sierras cantábricas, las sierras de Cataluña y las del norte de Valencia. En el resto habrá sol. Las temperaturas resultarán de nuevo frescas en todo el tercio norte de la península, bajarán en las dos mesetas y solamente serán suaves y templadas en la Andalucía Oriental.
Baleares.
Soleado. Temperaturas máximas de 20 a 23, mínimas de 11 a 13 grados.
Canarias.
Poco nuboso. Temperaturas de 20 a 21 grados, mínimas de 14 a 16 grados.
Ceuta.
Soleado. Temperaturas máximas de 18 a 21 grados, mínimas de 14 a 17 grados.
¿Y Melilla?
Soleado. Temperaturas de 19 a 21 grados y mínimas de 15 a 18 grados.
El pronóstico del tiempo para los últimos días de abril y los primeros de mayo.
Amantes de abril y mayo, morena de mi pasión, te llevo como a caballo, sentada en mi corazón. Me están doliendo los centros de tanto...
Agua, la reserva hidráulica ha bajado.
Al inicio de esta semana se encontraba el 83,9% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,2% con respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura.
La presidenta de Aragón insiste en que el Ebro no tiene excedentes. ¿Y qué dice Feragua?
Pues la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía ha asegurado que confía en que el próximo mes de mayo puedan contar con un sistema tarifario que se adapte a la estacionalidad del regadío. Esperaban que esta semana el ministro de Industria, José Manuel Soria, tomara alguna decisión en este sentido, pero no lo hizo. Sin embargo, confían en que lo haga el mes que viene. De no ser así, Feragua ha advertido de que el regadío nacional volverá a movilizarse en contra de lo que denominan tarifazo eléctrico.
Daños... En la provincia de Huesca.
Más de 500 hectáreas de frutales de hueso del municipio de Fraga han resultado muy afectadas por una fuerte tormenta de agua y granizo que descargó el pasado domingo. Las organizaciones UAGA y ASAJA han señalado que hay campos arrasados en un 80% e incluso en un 100% en zonas concretas. Los daños son muy importantes, ya que se han producido a pocos días de iniciarse la recolección de la fruta más temprana. Los técnicos del seguro están haciendo la valoración de los daños causados y en relación con el seguro han asegurado que muchos agricultores no lo han suscrito todavía y el plazo para su contratación no ha finalizado todavía.
¿Y en Murcia?
Pues el COAG de Murcia ha recordado que la falta de agua afecta a más de 21.000 hectáreas de almendro en la región, especialmente en el municipio de Lorca, en el que la sequía ha provocado pérdidas de más del 50% de la cosecha. La organización agraria trabaja ya en el diseño de un paquete de medidas que deben de ser aplicadas de manera urgente para recuperar lo perdido y que incluye un plan de reconversión de esta actividad.
Finalizamos así este bloque dedicado a la información del tiempo, del agua y de los daños.
Cada vez hay más agricultores que forman parte del mundo de Urfar, porque los profesionales del campo quieren calidad, fiabilidad, comodidad y, sobre todo, bajos consumos. Ahora es el mejor momento de que entres a formar parte de una nueva era. De Urfar, la exclusividad que siempre convence.
¿Qué dicen los oyentes, Mari Carmen Crespo?
Francisco Caña dice desde Málaga que ojalá le toque la camiseta para lucirla por las plazas y las playas de la ciudad. Javier Arrondo participa desde Mallorca en el concurso, donde nos cuenta que ha salido el sol tras un viernes de lluvia y viento, aunque todavía hace fresquito. Manuel Fernández responde a las preguntas y nos cuenta que en Siero, Asturias, está lloviendo en este momento. Yago Losada nos escribe desde Luxemburgo, donde vive. Dice que es seguidor desde hace años, cuando vivía en España, y que nos ha escuchado desde todos los países en los que ha estado. Jesús Peña nos cuenta que en Burgos llueve y que tienen 7 grados. Luis Campos nos dice que en Ciudad Real está soleado, pero que hace fresquito. Dice que le gusta mucho nuestro programa porque es entretenido, ameno e informativo. Sandra Izquierdo nos cuenta desde Sabadell que tienen una mañana soleada en la ciudad. Y Blanca Pascual desde Galapagar, en Madrid, nos da las gracias por nuestra compañía cada sábado. Dice que la hemos acompañado los dos últimos sábados, sobre todo que ha estado en el hospital, pero que ya está bien. Ya tiene camiseta, pero ahora ya quiere una para su padre. Por eso participa otra vez en el concurso. Y Javier Cervera te lanza un mensaje directamente a ti. Dice en el correo, por favor, díganle a don César que si solo va a regalar unas pocas camisetas, que nos diga dónde podemos comprarlas, que se deje de tacañerías, que contamos con su generosidad para que fije un precio popular, porque él quiere salir a correr los sábados.
1.000 euros por camiseta.
Con la camiseta.
1.000 euros por camiseta.
Ha dicho precio popular.
Precio de Agropopular, 1.000 euros por camiseta.
Me parece un poco caro, pero bueno.
Seguro.
Un poco popular.
999 euros. Bueno, vamos a recordar nuestro concurso. Estamos preguntando hoy por una variedad de aceituna y por una variedad de ajo. Estas son las preguntas. Nos tienen que decir una variedad de aceituna y una variedad de ajo para participar en nuestro concurso. Están en juego 4 lotes, cada uno de ellos de 2 camisetas. Formas de ponerse en contacto con nosotros: el teléfono gratuito 900 50 60 06, el correo electrónico oyentes@agropopular.com, y estamos en las redes sociales también.
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular y en Facebook en facebook.com/agropopularcope.
El usuario Guadarrama Directo nos dice: estáis invitados para compartir nuestro entorno, y luego da las respuestas a las preguntas. Pues luego hablaremos de los pinares de Balsaín. Antonio García Fier nos da también las variedades. El usuario JMB y así muchos más. Seguimos en Agropopular, nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo subir, por cortar una rama de olivo.
La noticia saltaba a última hora de la tarde de ayer, aunque ya se esperaba, más o menos lo anunció don Antonio Luque, el director general de la cooperativa de COP, aquí hace dos semanas. De COP, la antigua Ojiblanca va a vender el 8,64% de su capital, vamos, el 8,64% de acciones que tiene en la empresa de óleo. Venderá la totalidad, pero de momento ha empezado por el 8,64%. Y voy a saludar a un cooperativista de COP, don Juan Ruiz Onieva. Muy buenos días, don Juan.
Buenos días, don César.
Nos llamó usted la semana pasada porque se quejaba de que no daban información en la cooperativa de lo que estaba pasando, ¿no?
Bueno, sí. En el año 2012, el 19 de octubre, a través de Diario Sur, tenemos conocimiento que Ojiblanca ha entrado en el sector de óleo con una participación del 9,63%. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que de antemano pues no teníamos ninguna información. Entonces,
y ahora ha pasado lo mismo, ¿no?
Efectivamente, nos documentamos a través de Internet, a través de los informes que el Banco Santander, de los brokers del Banco Santander, nos daba, y el mismo Banco Santander, los brokers, decían que el por qué nos embarcábamos, perdón, nosotros nos preguntábamos, ¿por qué nos embarcábamos en de óleo cuando todos abandonaban el barco o lo recomendaban?
Bueno, pues las explicaciones van a venir ahora de lo que se ha hecho ayer, don Juan, van a venir ahora a través de don Antonio Luque, y que escúchele usted a través de la radio. Ahí queda su queja, don Juan, muy buenos días.
Buenos días.
Saludo también a don Antonio Luque, que es director general de la cooperativa de COP. Don Antonio, muy buenos días.
¿Qué hay, César? Buenos días.
Bueno, pues a ver, proporcione usted la información.
Bueno, vamos a ver. El martes, precisamente, tuvimos nosotros la junta de sesión, la junta general. Nosotros somos una cooperativa de segundo grado. Solo estuvieron 200 cooperativistas aproximadamente, representando a 110 cooperativas. Y ahí se tomó una decisión muy muy clara. Y quiero decir que solo hubo una abstención, es verdad. Los otros 100, creo que fueron 108, 109 cooperativas votaron a favor de lo siguiente, ¿no? Nosotros, bueno, hemos estado negociando con CVC, que quiero manifestar también, porque he leído muchas cosas en estos días, que ha sido los únicos con los que hemos tenido un contacto, pues para venderle nuestra participación, y ahora veremos de qué forma y en qué condiciones. Es decir, yo he oído que si la SEPI estaba intentando comprarnos, que si el Ministerio, con nosotros no se ha puesto en contacto nadie. ¿A qué acuerdo hemos llegado con CVC? Yo tengo que decir que ha habido una buena relación con este fondo y que, bueno, entendemos que su trabajo es el que están haciendo y ellos lo que quieren es controlar la compañía y tener la mayoría, y a partir de ahí nosotros, como bien has dicho, César, hace dos semanas, pues ya manifestamos que después de que el consejo de la compañía de óleo prefiriera la oferta de CVC a la nuestra, pues evidentemente serán los que gestionen la compañía en el futuro y bueno, ya digo, nosotros son con los únicos que hemos negociado.
Han alcanzado un compromiso, ¿no?
¿Qué acuerdo hemos llegado con ellos? Efectivamente, el acuerdo muy sencillo, ¿eh? Nosotros lo único que hemos llegado a un acuerdo es de que si Bankia y BMN le venden su participación, nosotros procederemos a venderle nuestra participación, ¿eh? Los motivos lo explicamos hace dos semanas, pero son muy sencillos. Nosotros es absurdo que nos quedemos en una compañía con una participación de menos del 10%, que tras ampliaciones de capital que pueden venir, pues se puede quedar en un 6 o un 7%, con lo cual no tiene sentido dejar, entre comillas, atrapado al patrimonio que podemos tener en esa compañía y que es de muchos miles de familias de Andalucía y de Castilla-La Mancha. Por ese motivo, nosotros hemos llegado al acuerdo de que si Bankia y BMN le venden, nosotros procederemos a venderle nuestra participación. ¿Y qué falta para que Bankia y BMN le vendan? Pues para que Bankia y BMN le vendan falta la autorización del gobierno, del Ministerio de Hacienda en concreto, creo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Eso es se ha comunicado en hechos relevantes y, por lo tanto, el gobierno es el que tiene que decidir. Si el gobierno decide autorizar la venta de Bankia y BMN, posteriormente nosotros realizaremos nuestra venta y bueno, pues de óleo pasará a estar controlada por CVC. Sí quiero decir que nosotros en su día hemos oído hablar de que la SEPI está interesada, el gobierno perfectamente puede autorizar comprar la SEPI, por ejemplo, a Bankia, nosotros podríamos comprar todavía a BMN, incluso nosotros tenemos la solución para la refinanciación de la compañía y podríamos hacer ampliación de capital a la compañía si fuera necesario. Pero esa decisión no depende de nosotros, no depende de nosotros. Lo que sí tenemos claro es que si vamos a ser muy minoritarios en la sociedad, entendemos que el colectivo que tenemos detrás pues puede utilizar el patrimonio que tiene en esta compañía en potenciar sus proyectos. Eso no quita que habrá buena relación con CVC, con la empresa y bueno,
CVC, recordamos a nuestros oyentes que es el fondo que se va a hacer con la mayoría de la compañía de óleo. Es una compañía que es líder mundial en las ventas de aceite de oliva envasado. Don Antonio, van a dar ustedes un pelotazo. ¿Cuánto dinero van a recibir por la venta?
Nosotros lo que sí está claro es que no vamos a usar un euro de lo que cojamos que no sea para mejorar la comercialización del aceite de oliva. Es verdad que la participación nuestra, como nuestro amigo Juan, que es conocido y sí que hemos hablado, no solo conocía el tema, sino es que lo ha hablado con nosotros, ha estado conmigo discutiendo sobre... Es curioso porque tenemos algunos agricultores que cuando entramos en Deóleo, pues eran muy críticos por entrar en Deóleo, cuando nos vamos son críticos porque nos vamos. La verdad es que usted conoce bien este colectivo y en 65.000 familias tenemos muchos casos muy 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 dispares. Cuando entramos, ya digo, había discusión sobre el tema, ahora pues aproximadamente unos 41 millones de euros es lo que vamos a coger, que desde luego serán invertidos en mejorar la comercialización de nuestros socios y en consolidar el proyecto de COS, que sigue siendo la cooperativa olivarera más grande del mundo, y no solo va a ser olivarera más grande del mundo, sino que lo va a ser también en otros sectores.
Don Antonio Luque, director general de COP, pues gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por el apoyo de siempre.
Cuando cobre el pagaré, qué gusto me vas a dar, mujer. Te compraré un automóvil y un aeroplano te voy a comprar.
Seguimos en Agropopular, seguimos hablando de alimentación. La industria de la alimentación y bebidas se ha situado como la primera rama en contribución al total de ventas netas del sector industrial, con el 20,5% de esas ventas. Y decir que los hogares españoles gastaron una media de 2.300 euros en productos envasados de gran consumo el pasado año, según ha revelado un estudio realizado por la consultora Nielsen. Y ya que estábamos hablando de hogar, destacar también que los hogares españoles aumentaron en un 3,3% el consumo de aceite en 2013, con un volumen total de unos 615 millones de litros, según ha dado a conocer el panel de consumo publicado por el Ministerio de Agricultura. Y esta semana ha estado en Córdoba el comisario de Agricultura de la Unión Europea, y saludo a don Antonio Fernández Ranchal, que es el director general de Agrópolis en Córdoba. Don Antonio, buenos días.
Buenos días, don César. Un saludo desde Córdoba.
Muchas gracias. Igualmente, ¿qué es Agrópolis en primer lugar?
Agrópolis es una iniciativa que empieza a gestarse hace más de dos años. La impulsa el Ayuntamiento de Córdoba y es una fundación que lo que trata es de agrupar y poner en valor y potenciar todas las actuaciones y todas las actividades que hay en Córdoba que están disponibles y que además se están desarrollando en el mundo agroalimentario.
¿Y a qué vino el comisario?
Bueno, el comisario vino a Córdoba con motivo de una visita que tenía, una reunión con el foro, con la red Innovagro, con un seminario internacional que había, y también para reunirse con el patronato de la Fundación Agrópolis.
¿Y qué dijo y qué le dijeron ustedes?
Bueno, nosotros le presentamos la fundación, que como te decía, agrupa empresas, universidad, sector financiero y el apoyo de la administración, y le pareció una idea estupenda porque es la línea en la que está trabajando la Unión Europea, en esos partenariados de empresas públicos y privados para promover la innovación en el mundo agroalimentario.
¿Qué conclusión saca usted de este encuentro?
Es muy positivo, sin duda un respaldo a una idea que pusieron en marcha el alcalde y el primer teniente de alcalde hace más de 2 años y hoy pues lo que nos viene a decir el comisario esta semana es que esa idea era buena y que estamos trabajando en el buen camino.
Bueno, pues que sigan así. Don Antonio Fernández Rachal, director general de Agrópolis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por su participación en Agropopular. Seguimos nuestro camino, nos vamos ahora al mercado. Yaiza Rubio, buenos días, ¿dónde estás?
Buenos días, César. Me encuentro en el mercado de La Paz, en Madrid.
A ver, vamos a repasar esos precios.
Pues encontramos la pera conferencia a 2,79 euros el kilo.
70 céntimos de euro, precio que facilita la lonja del Ebro. Más.
La manzana golden a 2,95 euros el kilo.
50 céntimos de euro, precio también en la lonja del Ebro. Seguimos.
Encontramos las acelgas a 2,69 euros el kilo.
30 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de La Rioja. Y un último producto.
El limón a 2,49 euros el kilo.
48 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Gracias, Yaiza.
¿Quieres ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario, en el negocio.
Seguimos en Agropopular, el usuario a la banda bordador nos da la respuesta a nuestro concurso y dice: soy la banda sonora de nuestro taller de bordado, un abrazo, nos llega a través de Twitter. Luis Cabello Urbano dice: escuchando desde Cádiz, Agropopular, pasando la ITV con mi Sin Camil, y también da las respuestas. Paco García nos da también las respuestas. Seguimos en Agropopular, vamos ahora a la publicidad local, volvemos en 3 minutos con los comentarios de mercado, con la crónica de Bruselas, hablaremos del ajo, etcétera, etcétera, etcétera.